y yo digo, yo hablaré por él, pero es porque él estuvo en mucho tiempo, su cerebro no estaba grabando, vamos a decir, y él no recuerda. Pero así como yo, que he estado cerca de él todo el tiempo, así otras personas que han estado bastante cerca de él, han visto lo que el Señor ha hecho en él. A veces nosotros no nos fijamos lo que decimos. Nosotros a veces hablamos y reclamamos porque somos atrevidos. Gary, antes del derrame, él reclamaba mucho a Dios. Cuando su madre murió, él quería que Dios la levantara, la sanara primero. Y después que ella ya había muerto, él decía que ahí estaba en ese cajón, pero que él la podía levantar. Es cierto, él la podía levantar, pero él no va a levantar porque a nosotros se nos antoja que la levante, ¿verdad? Pero él decía, yo no he visto un milagro, y yo quiero ver un milagro. Su madre murió, su madre fue enterrada, y él se quedó muy resentido, y él decía, yo no he visto milagros, y yo quiero que Dios haga un milagro en mí, porque yo quiero ver milagros. Pero cada vez que nosotros pedimos un milagro, para que haya un milagro, tiene que haber una prueba.
Amén, así es.
Si no, ¿cómo va a ser un milagro? Y una prueba fuerte. Si queremos un milagro grande, tendrá que ser una prueba grande. Entonces, bueno, ahí siguió la situación. Un día, yo llegué a mi casa como a las 5 de la tarde y yo sabía que él ese día no iba a trabajar, pero yo entré a la casa y yo no lo escuché, no lo vi. Yo fui directo al dormitorio, pasé por el baño y estaba abierta la puerta y yo nada más escuché el ruido que hacía cuando yo lo vi tirado en la bañera. Yo no sabía, yo nunca había tenido un susto así tan grande. Y yo le empecé a preguntar de qué horas estaba ahí. Él dijo que tenía como 3 horas, pero costaba mucho entenderle. De ahí empezaron los milagros en su vida. Él ha venido, el Señor ha hecho milagro tras milagro para que todos miremos la grandeza de su poder.
Amén, 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 amén.
Ese fue el primer milagro en la vida de él. Porque él tuvo un derrame que los médicos le llaman catastrófico. Ellos dijeron que el 99% muere y el 1% queda vegetal. Ahora, era increíble que él pudiera vivir, porque pasó 3 horas tirado en la bañera, sangrando del cerebro. Entonces, sin que nadie lo pudiera auxiliar, cuando lo sacaron, lo llevaban para el hospital de veteranos, pero el de la ambulancia decidió llevarlo a Vanderbilt, porque dijeron si lo llevaban directo a los veteranos, pues era más rápido que él muriera. Así lo llevaron a Vanderbilt. Estando en Vanderbilt, desde el momento que el médico habló conmigo, me dijeron, no me dijeron él se va a morir, pero me dijeron, nosotros tenemos límite, no podemos hacer mucho. Ahí él es el que hace. Los médicos tienen prohibido decir Dios hace cosas, ¿verdad? Dios hace milagros. Ellos dijeron su cuerpo es el que va a hacer el trabajo. Pero dijeron que teníamos que esperar. Lo llevaron para el quinto piso y dijeron que lo iban a acomodar en un cuarto y que esperáramos. Pero al poco tiempo salió uno de los médicos y me dijo que él iba bajando, porque él hablaba, pero muy, muy, muy difícil entenderle. El ojo que él tiene cerrado lo tenía así, muy salido, y el otro estaba cerrado, muy poquito cerrado, muy poquito abierto, quiero decir. Cuando, como a las 9:30 de la noche, salieron a decirme que él iba bajando, o sea, que iba muriendo. Me dijeron que tenía mucha sangre en el cerebro y que le iba apretando y que tenían que abrirle un hoyo aquí para sacarle y ponerle un drenaje. Pero resulta que tenía que firmar un papel, porque yo pregunté cuáles son las consecuencias. Dijo, puede morirse cuando se le esté abriendo, rompiendo el hueso, o puede infestársele cuando le abren, después que le hayan abierto ahí. Pero entonces yo dije, bueno, entonces ¿cuál es la, qué se puede hacer? Si no se le abre, ¿qué pasa? Se muere. Entonces había que por lo menos tratar de ver si funcionaba. De todas maneras, si no se le abría el hueco en la cabeza, iba a morirse, se estaba muriendo. Entonces nos pusimos a orar un grupo afuera en la sala, en lo que le estaban abriendo el hoyo a él en la cabeza. Y como a las casi las 12 de la noche salió el médico y dijo que sobrevivió a la abierta del hoyo. Y un milagro más. Cuando pasó más o menos una semana, yo estaba tan asustada, tan traumada, vamos a decir, tan tensa, que yo no lo miraba como estaba. Yo sabía que yo tenía que estar allí por cualquier cosa, y cada ruido tenía, le conté yo 12 cosas conectadas, parecía meditar con todo el montón de cosas aquí conectadas a él. Pero él no, él lo único que movía eran los dedos, muy lentos, muy lentos. Entonces, como la movía los dedos de los pies muy lentos también, cuando el médico le decía. Y después empezó a que el médico le ponía la mano aquí y le decía que la apretara para saber si tenía dolor, para saber si él estaba vivo, porque después él ya cerró los dos ojos. Entonces, eso era lo único que él hacía, apretar la mano un poco para que él estaba vivo. Como a la semana, yo noté, ¿verdad?, el cambio en él, pero me llamaron al pasillo y yo sabía que él había ido bajando, pero pues yo no me daba por vencida. Yo decía, no, el Señor lo va a levantar. Pero me llamaron y me dijeron que yo tenía que decidir si desconectarlo, porque él había bajado demasiado y que ya ellos no podían hacer nada, yo no había nada que hacer. Entonces, que si yo quería que él siguiera conectado a la máquina, pero que ellos me estaban diciendo que lo pensara, porque había que desconectarlo. Y fue para mí tan horrible, porque nunca me imaginé que yo iba a tener que tomar una decisión así. Para mí es algo tan difícil saber que usted va a dejar ir a una persona. Pero yo en mí, yo sabía que el Señor lo iba a levantar. Yo tenía una seguridad que Él lo iba a levantar.
Amén. Amén.
Aunque yo lo miraba como estaba, pero yo decía, el Señor lo va a levantar, porque el Señor, hubo una niña que el Señor, cuando él tenía como 3 días, el Señor le dio una visión a la niña, le dio un sueño, y le dio un versículo bíblico a la niña. La niña le mandó una carta a él, porque no dejaban entrar niños, pero después la entraron. La niña fue a orar por él. Había muchos niños orando por él, algo increíble, porque los niños no se fijan mucho en los adultos. Pero había niños orando por él de 2 iglesias. Y eso era algo que a mí me llamó mucho la atención, cómo el Señor utilizó niños. Habían iglesias americanas, hispanas, y aquí y en El Salvador, orando por él. Algo para mí increíble también, porque pues, aunque él es muy hablantín, habla siempre, pero no es una persona famosa, vamos a decirlo así, para que orara tantas personas por él. Pero el Señor puso en el corazón de las personas orar por él. Y yo sé que ese es otro milagro del Señor. Yo sé que la oración de intercesión tiene poder.
Amén, amén.
En especial
amén,
cuando amén. Es un grupo.
Amén.
Había un grupo de más de 100 personas. Cuando en ese momento me dijeron a mí eso, que yo no tenía que tomar la decisión de desconectarlo, Yo no supe qué hacer, yo simplemente me puse a llorar. Y yo no había dormido toda la noche. Me vine a la casa, mi hijo y la hermana de él se quedaron con él en la orilla de la cama. Yo llamé al pastor de la iglesia donde estábamos asistiendo y le dije, bueno, no le dije yo, le dije a otro hermano, pero este hermano le dijo a él. Él, en ese momento, era la hora de reunirse. Él puso a toda la iglesia a orar por Gary, a interceder por Gary. Porque en verdad, ya él no movía los dedos. Ya no movía los pies, ya no movía nada. Entonces, yo me puse en el parqueo, porque yo trataba que mis hijos no me vieran llorar. Yo me puse en el parqueo a llorar y a pedirle a Dios que lo levantara, que yo no podía firmar para que lo desconectara. Y yo escuché la voz del Señor que me dijo, ¿crees? Entonces yo dije, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como quien dice, ¿por qué te abates si tú crees que yo lo voy a levantar? Pero es normal sentirse abatido cuando uno está viendo a la persona mal, ¿verdad? Y estamos nosotros en la carne mirando al ser querido y nosotros no queremos que esté sufriendo, ni nosotros queremos sufrir. Pero eso me dio a mí, como me levantó, ¿verdad? Porque, como quien dice, entonces, o sea, ¿por qué te desesperas si tú crees? Pero después de eso me fui a la casa. Como una hora o menos me llamó mi hijo. Y me dijo, ¡madre! ¡Gary despertó!
¡Aleluya!
Y Gary ya no se movía. Lo mantenían amarrado de las manos porque él tenía aquí la traqueotomía y él trataba de arrancárselo con su mano derecha, que la movía lentamente y lograba llegar hasta ahí, pero como ya no se movía, ya no lo amarraban. Entonces me dice él, mire, levantó la mano derecha y se rascó la oreja y se rascó la nariz.
¡Wow! ¡Qué bendición!
¿Sí? ¡Aleluya! Sí, y con la mano izquierda, que es el lado débil, me dijo, con la mano izquierda está agarrándole la mano a la hermana. Y vinieron los médicos y vinieron las enfermeras y están asustados. Y dicen que ¿qué pasó? Porque volvió a la vida.
Amén.
Pero yo después me di cuenta. Ya, mi familia de Salvador me llamaban siempre, casi todos los días. Y me llamó el lunes mi cuñada. Y me dice, mire, fíjese que en la iglesia, después del servicio que termina a las 12, tenemos reunión de oración, varios grupos. Y yo les repartí el nombre de Gary a todos ellos. Y entonces, y le dije yo, ¿y cómo a qué hora eran? Me dijo, de la 1 a las 2 oramos. El pastor había puesto aquí a toda la gente a orar más o menos a esa hora. Esta hermana estaba un grupo de allá orando también. Y hay otro grupo que es de otra iglesia, que son muy amigos míos, que también siempre me llamaban, que ellos acostumbran a orar al mediodía. Pero el día domingo, porque van a la iglesia, oran más o menos después de la 1. Entonces, ¿cuántas personas habían orando en ese momento? En la iglesia donde asistíamos, habían 160 personas. Ahora, ¿cuántas habían allá donde mi cuñada y cuántos estaban donde mi amiga? Eran más de 200 personas orando al mismo tiempo.
Amén.
¿Cómo el Señor no lo iba a levantar?
Amén. Amén.
¿Lo levantó?
Amén. Así.
Le dio una vez más la segunda oportunidad.
Amén.
Porque pues, pasar sangrando por 3 horas en la bañera es mucho tiempo. Romperle ahí cuando estaba tan delicado era otro riesgo. Más cuando iba bajando y le iban a desconectar. Es un testimonio muy largo. El Señor ha hecho cosa tras cosa, pero aparte de lo que el Señor ha trabajado en él, ha trabajado en mí. Y a veces yo he pensado que el Señor ha trabajado más en mí que en él. Yo creo que físicamente él ha pasado la prueba, ¿verdad? El dolor físico. Pero el dolor emocional que yo he pasado con él. Y los milagros que yo he visto de cómo el Señor ha trabajado en él. Es algo que ha hecho crecer mi fe. Es algo que ha hecho que yo vea las cosas de diferente punto y que tenga esa fe y esa confianza en que el Señor escucha la oración. Y que el Señor tiene un propósito siempre. Queremos un milagro, el Señor nos lo da.
Amén.
Amén.
Así es. Amén.
El Señor lo da.
Amén.
Él estaba con unas fiebres horribles la segunda semana después de que él volvió en sí. Le empezaron unas fiebres que nosotros llorábamos al verlo. Le ponían un gorro que le cubría así toda la cabeza con orejeras, pero lo conectan a la corriente para que eso haga como hielo. Y le ponían una cosa como vestido que lo cubría abajo del cuerpo y arriba del cuerpo. Más le ponían paquetes de hielo bajo las piernas y paquetes de hielo bajo los brazos y le ponían un ventilador. Y él estaba como si estaba conectado a la corriente del frío, porque él temblaba todo, como temblaba. Y nosotros nos daba tanto pesar verlo. Pero la fiebre por dentro no bajaba. Ahora yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no baja la fiebre con medicina, con el hielo, con el ventilador? Y él temblando de frío por fuera y por dentro estaba súper caliente. Uno de los médicos me dijo, él tiene, el derrame de él es en el lugar donde están, como quien dice, donde están los controles. Para mí es donde Dios tiene sus controles. Ella dijo, está donde están las cosas inexplicables que tenemos en el cerebro. Ahora yo le dije, ¿cuáles son las cosas inexplicables? Los sentimientos, los pensamientos, el frío, el calor, las cosas que ellos no saben de dónde vienen. Entonces, ella me dijo, no hay manera de controlarle eso, porque ese es el cuerpo de él, su cerebro es el que le tiene que controlar. Ahora, ¿quién se lo controla? ¿Quién tiene esos controles?
Señor.
Pero nosotros sufríamos viéndolo. Pero yo un día que me quedé sola, yo estaba ahí a la par de la cama de él viéndolo sufrir, y me dolía tanto, y yo le empecé a decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no le quita esa fiebre? ¿Por qué no le baja? Por favor, ayúdalo. Por favor, ayúdalo. Y yo estaba suplicando ayuda. Ahora el Señor una vez más me habló. Y me dijo, hazlo tú. Y yo me quedé como, ¿yo? ¿Verdad? Porque nosotros estamos siempre esperando que otros hagan por nosotros. Esperando que Dios haga por nosotros. Y a veces nos sentamos a esperar que Dios haga. Entonces es algo que nosotros no tenemos que hacer, porque nosotros, del momento que conocemos al Señor, el Señor nos da autoridad. Pero no la ponemos en práctica. Nos portamos débiles. O dejamos que las cosas que nos están atacando se vean más grandes que lo que es el poder de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en mí, ¿verdad? Porque yo suplicaba a Él. Yo sabía que los médicos muchas veces me dijeron, no podemos nosotros hacer nada. Nosotros estamos limitados. Uno de los médicos me dijo que en ese de área del hospital es la más delicada, porque es la área del cerebro y que ellos tienen limitado, porque ellos no pueden tocar el cerebro. Ahí están los controles de Dios.
Amén.
Entonces, pero cuando
cuando el Señor me dijo así, a la vez el Señor me dio la autoridad y el Señor me, yo digo, me invistió. Y yo reprendí a la fiebre, le ordené a la fiebre. Tenía más de 2 días, como 3 o 4 días, él así. Y la fiebre empezó a salir. Aleluya. Lentamente. Amén. Empezó a salir. Amén. Y empezó a salir. El siguiente día él ya no tenía fiebre.
Amén.
Como unos 2 días o 3 días después, la fiebre venía otra vez. Pero entonces ya yo muy fuerte ya, sabía yo que el Señor estaba conmigo. Yo, amén, le dije, ah, no. Tú no puedes volver a mi esposo. Él pertenece a Cristo. Amén. Y tú no lo puedes,
amén,
tocar.
Amén.
Y yo, en el nombre de Cristo, amén, Jesús, yo te digo. Y sabe, la fiebre ya no siguió. Ya no le volvió a entrar. Del hospital lo mandaron un año al nursing home. Del nursing home lo sacaron un día de emergencia porque tenía una infección en las vías urinarias. Pero aunque la infección estaba bien grande, la fiebre nunca ha vuelto a tener fiebre.
Aleluya, amén.
Nunca más.
Amén.
Entonces, yo digo, ¿cómo el Señor a mí me ha enseñado que lo que Él limpia, que lo que Él echa afuera, no vuelve?
Amén. Así es.
Amén.
Salud,
so,
Señor.
Yo quisiera decir mucho, 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 ¿verdad? Pero yo creo que vamos a hacer una segunda parte.
Amén. Amén.
Y,
las fotos de
hoy. Yo traje unas fotos que no están muy bien ordenadas de cómo mi esposo estaba antes del derrame. ¿Cómo estuvo? No encontré algunas fotos de cuando él estaba más grave, pero cómo él estuvo. Y ya ustedes lo pueden ver cómo él está ahora.
Amén.
Y la verdad es que es un milagro caminando. El Señor ha permitido que muchas personas que lo conocían puedan ver lo que él ha hecho. Me dijo, hay varias personas que me han dicho, bueno, o sea, hasta hoy, ¿verdad? Me han dicho, pero
ahí está bien.
Nunca creí que él iba a vivir. Yo nunca me atreví a decirle, dicen. Pero cuando lo vimos en el hospital, no pensamos que él iba a vivir. Pero Dios es grande. Dios,
amén,
es grande,
amén,
y maravilloso.
Amén.
Y él hace y nos complace los milagros que nosotros queremos.
Amén.
Él nos lo hace.
Amén. Así es.
Y ahora que él ya puede ver, ya puede entender, porque su cerebro no estuvo grabando. Oh, the walker is in there. That's okay, Gary. Just put your hand on him.
Well, come in, I'll be in. Jesus.
You're the walker.
Muy rápido. Lo trae muy rápido, por eso es que. Ok.
¿Esto?
Ah, por aquí.
Ahí está un milagro del Señor. De la muerte. Para la vida.
Hermano George.
Está allá atrás.
Póngalo aquí a la parte de ella.
Ok. En verdad, yo le doy gracias al Señor, le doy gracias por la fortaleza que me ha dado a mí. Como han habido tantas personas que me han dicho a mí que qué hago con él, que para qué lo saqué del nursing home. Pero si podemos, si sabemos que cuando uno se casa, dice que se casa para las buenas y para las malas.
Amén.
Amén.
Así es.
Entonces, ¿por qué vamos a darle la espalda al compañero cuando lo necesita? O
amén.
A la compañera.
Amén. Santo Señor.
Tenemos que estar de la mano del Señor y Él lo levanta a los dos.
Amén.
Y Él bendice, Él provee, yo lo puedo decir con toda la boca, porque en verdad el Señor ha hecho eso con nosotros.
Amén.
Y yo le bendigo y le alabo al Señor. Y otro día contaremos la segunda parte.
Amén.
¿Verdad? Amén. Gracias a todos. Y bendiciones.
Amén. Hermano Jerry, ¿quiere decir algo para la gente que lo va a estar viendo y escuchando?
Solo digo, quiero darle las gracias a mi esposa por no haberme abandonado. Y era muy duro para ella.
¿Y a quién le da la honra de su milagro?
Al Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Cantaré otro canto a capela. Ese no lo grabé,
man. ¿Saben, el Señor? Mucha gente dice que los tiempos de los milagros ya pasaron, pero no han pasado. Los milagros siguen sucediendo para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? ¿Cuántos creen que Dios todavía existe? ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nosotros? Un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben? Ha sido para mí... Yo les voy a comentar esto, lo que ha sido hermano Jerry para mí y hermana Sara. Yo he visto cómo hermana Sara trabaja con hermano Jerry... Y me ha inspirado que como yo no sé ustedes, que como yo, estando, que no me hace falta nada, no tengo ningún impedimento, me limito a llevar el Evangelio, me limito a no estudiar la Biblia. Cuando él, estando ahora con esa nueva oportunidad, él desea hacer lo que yo puedo hacer para poder llevar el Evangelio a todo el mundo, a todo aquel que lo necesita. Cada vez que el hermano encuentra a alguien, le dice, Dios te bendiga. Y ahí anda repartiendo tarjetitas para la iglesia, para que vengan a conocer al Señor. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? A mí se me olvida. Yo le soy sincero, a mí se me olvida a veces, pero él no se le olvida, porque él sabe de dónde Dios lo ha sacado. También a cada uno de nosotros nos ha sacado el Señor de ahí. Y yo les animo que hoy le crean al Señor, y no importa el problema que ustedes tengan, no importa la situación que estén pasando. Quizás diga, yo entiendo las cosas al revés, yo las entiendo del otro lado. No. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento a salir adelante, y Él nos guiará y nos dará una nueva oportunidad de vivir mejor y de salir de los problemas, el problema que tengamos. No es grande el problema que tenemos para el Señor. Nuestro Dios es más grande que todo problema que nosotros tengamos. No hay problema más grande que al que nosotros servimos. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Quiero decirles algo. Hermano Jerry, después de toda la situación que ha pasado, el gobierno le ha estado ayudando. ¿Por cuántos años, hermano? 2 años el gobierno le ha estado ayudando. Pero una situación difícil, no sé qué, con todo el problema que la economía de los Estados Unidos tiene y tanta cosa viendo a quién quitarle, quién bien. No es justo lo que el gobierno está haciendo, hermano Jerry. Le han quitado toda la ayuda del gobierno y ahora le han querido que la esposa, que no trabaja, regrese el dinero que le han dado. ¿Cómo? Y ahora ya está en esa preocupación, no tiene cómo pagar su renta, no tiene cómo pagar su casa, le han quitado y además le quieren cobrar. Pero ella ahora en esta situación me estaba comentando y le digo, hermana, vamos a trabajar juntos como hermanos, vamos a ayudarnos unos a otros como hermanos. ¿Cuántos creen ustedes que debemos de hacerlo? Y yo le digo, hermana, vamos a ver cómo le... Me dice, hermano, yo quiero ver cómo hago para comprarme la maquinita y ver cómo me gano para mis hamburguesas. Pero no tengo el dinero. Y le digo yo, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Y hoy le pido a ustedes, que estamos aquí, que si usted desea ayudar al hermano Jerry con una ofrenda de lo que Dios ponga en su corazón, se lo puede dar, lo puede donar en esta canasta y será destinado ese dinero que se recaude para que pueda hermana Sara comprar su máquina y pueda comprar, hacer lo que ella desea hacer. Y poder mantener su hogar y poder salir adelante pagando sus bienes. Si alguno tiene en su corazón dar algo para el hermano Jerry, puede hacerlo, puede donarlo. No hay ningún problema para que usted no lo pueda hacer. si tiene su corazón. Decirle, yo quiero ayudar, yo quiero ofrendar algo, ponga un granito de arena. Y ese granito de arena que usted va a estar dando aquí, no es que realmente que lo va a estar sembrando en el reino de los cielos. Y saben, lo que uno da, regresa con creces. Lo que uno da, regresa multiplicado. Así que yo lo animo, todo aquel que desee ayudar al hermano Jerry en esta situación, hágalo ahora. Yo voy a hacer el primero. Si alguno necesita hacer un cheque o algo, por favor, o necesita un sobre, por favor, hermano, traiga los sobres. Estos van a ser directamente para el hermano Jerry, para que puedan, si alguno necesita hacer un sobre o algo, por favor. Por favor, hermano, mire, hermano Jerry, puede ver para la cámara para él. Hermano Jerry, allá está la cámara, mire, puede ver para él. Allá está la cámara para el hermano. Mira, hermano, ayúdenme para allá. Hermanos, les agradezco mucho su cooperación. Saben de que el Señor les va a bendecir muchísimo. Todo lo que ustedes han dado hoy les regresará multiplicado al 100 por 1. ¿Cuánto lo creen?
Amén.
Todo el que cree le es posible, dice la palabra del Señor. Así que, si nosotros estamos dando y alguien que nos está viendo a través de la internet quiere también apoyar o enviar un cheque a Casa de Oración para ayudar a esta familia necesitada o para ayudar a la obra del Señor, pueden mandar su cheque, póngale ahí abajo, es para la ayuda de hermano Jerry o ayuda para otra cosa. Envía su cheque a nombre de Casa de Oración y abajo le pone la nota para quién es y nosotros aquí se lo hacemos llegar. Todos aquellos que deseen a través del mundo donde nos van a estar viendo enviar una ayudita, pueden mandarlo a Casa de Oración. Estamos aquí en la ciudad de Nashville. Pueden entrar al website, que es www.micasadeoracion.org, y nos pueden visitar ahí, y ahí está el blog donde pueden encontrar toda la información. Por favor, si alguien que nos está viendo en Argentina, Alaska, Canadá, y quiera enviarlo, hágalo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les va a bendecir, les va a multiplicar en su hogar, en su familia, y sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Denle un fuerte aplauso a todos.